circo. El circo.
Para otro.
¿Qué carajo es esto?
Contenido random. Bueno, señores, vamos con contenido random y nuestra casa se hace pequeña para recibir. Yo voy a decir esto, pero ella no es una bichota, ella es la bichota de las bichotas, de la bichota, de la bichota, de la bichota, de la bichota, de la bichota.
Exactamente.
Está por aquí con nosotros la doctora, escritora, modelo, empresaria. O sea, tantos títulos que tiene nuestra amiga Carmen Mirabal.
Gracias, Tony.
Un besito.
María,
feliz de estar en la tierra. Estoy ya en el exilio. Van 5 años ya en Bogotá.
¿Cómo te va en Colombia?
Sí, yo fui a dar una charla de educación y me cogió la pandemia. Cerraron el aeropuerto 8 meses. Y entonces pues renuncié por internet. Y cuando vine me dijeron, ¿quieres volver? Yo dije, ¿a qué? Me levanto a las 10 de la mañana, pago servicio doméstico $20 el día. La comida más barata, la luz más barata, el agua más barata y no se va.
Dios mío, no podemos decir ahí nada, nos quedamos, nos dejamos.
Está
tapabocas.
Llegué a sufrir, Tony. De verdad, estoy aquí hace 3 semanas y lo único que he hecho es estar sin. Le decía a Sonia, llevo 6 días sin agua, sin luz.
Desde antes que hiciera el Ernesto
ya se había ido la luz.
Oye, Carmen, allí estás en Bogotá, manejas bien la altura, porque yo estuve en Bogotá y no pude.
Desde
que el avión se tiró, yo sentí como que un carro lo tenía en el pecho haciéndome presión.
Bueno, lo que pasa es que cuando tú tenías la pandemia, como no podías hacer otra cosa más que como un idiota dar vueltas por la casa, pues que no podías salir. Y tenías que salir, cada 3 días tenías que salir con la cédula. Como yo no tenía cédula, salía con la cédula de un pana para poder hacer la compra. Entonces, unos días salían los pares y unos días salían los impares.
El bichoto de toda la vida.
Entonces, pues, un pana me prestó el apartamento y le dije, ¿cuánto te tengo que pagar? Me dijo, luz, agua, teléfono y las utilidades para que no se me chave el apartamento. Y yo, muchacho, estoy querida para que voy a regresar a Puerto Rico ni nadando.
O sea, vívelo para que esto no se me pudra.
Entonces, pues tú dices, tú te cansas de ver Netflix. Y yo dije, bueno, yo siempre decía, cuando llega mayor, porque la palabra vieja, soy como Clint Eastwood, no está en mi vocabulario. Pues entonces, yo dije, hay que escribir las memorias, porque después la gente dice cosas que no son. Y sobre todo, empecé por la Fania, porque ahora he visto que hay demasiados musicólogos que ninguno estuvo allí, porque yo no me acuerdo de ninguno de ellos, ¿verdad, Sonia? ¿Tú
Dígamelo
te acuerdas?
A mí.
Pero tú sabes, ahora todos estaban allí, todos eran panas de aquel. Pues yo salí con todos los panas, mira. Tengo ahí a todas las fanías en mi casa de mi papá y mi mamá cuando yo cumplí 16. Masucci con mi papá me hicieron un cumpleaños. Ay, y está Larry Harlow, está Willy Colón, está toda la turba, porque no es lo mismo decirlo que estar ahí.
Claro.
Y entonces, vivido, después de la Fania, pues me fui a cuando hice mi compañía de disco, cuando tuve mi fábrica, todas las cosas que inventé. Y cuando me la quemaron, pues me acordé que era doctor y entonces fui a dar clases en la universidad y tuve que cambiarme el apellido. Por eso lo cuento ahí. Tuve que ponerme el apellido de casada porque como Mirabal no me daban trabajo. Una vez una chamaca me entrevistó y me dijo, ah, pero usted es rica, ¿para que usted viene a trabajar? Y yo dije, ¿pero qué la gente piensa que la gente que estamos en esta industria somos ricos?
Gracias.
Entonces me puse el apellido de mi esposo y me dieron trabajo. Entonces cuento todas esas cosas porque yo creo que a la gente joven, ¿verdad? Los que estén viéndolo por ahí, tiene 621 páginas y muchas fotos, ¿sabes?
No hay que leer tanto. Esa es una Biblia.
Pero cuenta cosas cuando yo fui empresaria, por ejemplo, cuando yo manejaba Luis Ángel, que Gustavo Sánchez más el manager de Chayanne me pagó los micrófonos para que Luis no pudiera cantar. Todas esas cosas las cuento porque la gente a veces piensa que tú te haces artista y que es fácil, y no lo es.
No,
hay que tener
nada.
Pantalones para quedarse en esta industria. Yo creo que ustedes dos lo saben demasiado bien y son llamados.
Sí, ¿por qué se llama Nunca Serás Nadie? Que esto es un
pues
masoquismo, es que nos gusta.
No es eso. Mira, yo se lo di a leer a Cuco Peña, que me escribió el prólogo, y a mi amiga Ángela Meyer, y Ángela me dijo que parecía la vida de Barbie. Y yo, ¿por qué? Dice, pues no contaste nada triste. Y yo le dije, hay que contarlo triste también. Y me dijo, ¿seguro? Nadie nunca te metió una pescosa, nadie nunca te dio una pela, nadie te pegó un cuerno. Y yo le dije, ¿sí? Y me dijo, pues escríbelo. Entonces, cuando se lo doy a leer por segunda vez, ella se da cuenta de que muchas veces me dijeron esa frase. Yo tenía 5 años y dijeron, pinta una flor. Y yo pinté un tulipán negro. Y vino la monja y me puso F. Y fui donde mi papá y le dije, mira, papi, tú me leíste ese cuento y me dijeron que yo estaba loca, que no hay tulipanes negros. Y mi papá se enfugó, ¿no? Fue a una librería, compró 3 tulipanes negros de Alejandro Dumas y se los cayó en la cara al pájoco, a la monja, a la principal. Y le dijo, que ustedes no lean. No es culpa mía. Así que esa F tiene que ser removida. Y lo que me dijo la monja cuando yo entré al salón fue, con esa actitud en la vida tú nunca serás nadie. Bendito, yo tenía 5 años. Entonces
me ¿cuál pasó? Era la actitud? ¿Que te dejas coger de pendanga entonces?
Exacto.
Diablo, en el nombre de Dios.
Ajá. Entonces, no, fuerte. Pero déjame decirte que después yo tuve otro problema con ella. En cuarto año de escuela superior, la Fania me llamó para hacer las relaciones públicas de la película y yo le pedí permiso al cura. El cura me lo dio y ella vino y me colgó.
¿La misma?
La misma, hermano. Es que la tenía
¡qué
conmigo.
Perra!
Entonces, me es colgó y me dijo, no puedes ser la presidenta de la clase ni nada porque te vas a graduar en verano. Y dije, yo había entrevistado a Mellado Parson, digo, cuando la época de que los secretarios de instrucción eran bien respetados. Y entonces fui donde el doctor, y le dije, doctor, yo lo entrevisté a usted para la imparcial, usted me haría el favor de hacerme una carta porque me voy del colegio. Y me dijo, ¿para dónde? Bueno, para la escuela pública que haya. Me dijo, ¿dónde vive? En San Patricio. Me dijo, tiene dos, ¿a cuál más mala? Trina Padilla y que la Gabriela. Y dije, ¿cuál es la menos mala? Y me dijo... Y me dijo la Gabriela, allá me fui.
Vámonos.
Cuando terminé mi cuarto año, fui, se lo llevé al individuo, le dije, mira, fui vicepresidenta de la clase, hice un baile con Richie Jay y Bobby Cruz, Santito Colón con Tito Puente, Tempo 70 y Jay Bajetía de Alberto Santiago. Eso para que creas en Dios. Y te voy a decir más, Dios solamente se pudo casar contigo porque tú eres bien fea, mana. Y me di ese placer.
A boca llena.
Entonces, pues me desquité, él nunca será nadie. Y entonces,
espérate. El insulto ay, para la monja ay, fue
que solamente Dios se pudo haber casado contigo porque tú eres fea, mano.
No. Y con mucho respeto se
me con mucho respeto.
Mira, vale la mejor.
Ay, toda la
todas
vida,
esas cosas las cuento aquí, la muchachos, porque la gente joven que hoy en día se cree que cantan una canción, la ponen en YouTube y se van a convertir en Bad Bunny, tienen que saber que este negocio no es fácil.
Ajá.
Mira, a nosotros Luis Ángel estaba pegado en todas partes y fuimos un día a Nueva Orleans y un manager de otro nos sacó la canción aquella de Tú me quemes, decía que era pornográfica y unas viejitas nos sacaron unos letreros. Y me dice el empresario, ustedes no pueden cantar esa canción. Y digo, hermano, pero eso es lo que tenemos pegado. Lo tiene Di Santiago pegado en salsa y nosotros no lo vamos a pegar. Lo lamento porque yo no quiero problemas con la iglesia. Y me acordé que nosotros le habíamos cantado a la iglesia en el auditorio y tenía a las monjas y a los curas haciendo así cuando tú me quemas. Y le dije al tipo, dame una facilidad para poner un video. Cuando puse el video, las viejas bajaron las cartitas, tú sabes.
Sí.
Y eso es una astucia que tú vas desarrollando a medida que te van pasando anécdotas. Y esta es la mejor de Luis Ángel. A él le encanta que yo cuente esto. Estábamos entre los argentinos, que no hay peor gente que tu propia raza. Estaba el presidente de la República, hermano. Y se antojó un señor DJ de que cantara. Y esa era la época de los reel to reel. Entonces llevan de una estación que se llamaba K-Love en Los Ángeles, una reel to reel, y nos ponen la pista. Cuando el hombre estaba cantando, lluvia, y ahora tengo, que estaba explayado, hermano, se rompe el clic de la cinta.
Ay,
y como
Dios
estaba
mío,
haciendo playback con micrófono abierto, te puedes imaginar que la cinta hacía...
¡Ay, Dios mío!
Había mil personas y el presidente de la República. Y todo el mundo así nervioso, y el hombre dice, ¿qué hacemos? Y hermano, siempre hay una persona que te salva. Estaba allí el maestro Bebu Silvetti, que eso eran palabras grandes en el mundo de la música. Se para y cogió un piano estamos medio desafinado que estaba allí y le dijo, papi, con lo que haya nos vamos. Y lo cantó en vivo. Claro, la gente lo aplaudió así un poquito tímidamente, pero lo aplaudió. Y después de eso dijimos, improvisaciones nunca más. Entonces esas cosas te pasan.
No todos pueden.
Y una vez con Camilo VI, en paz descanse, estábamos en el Madison Square Garden y había un señor que lo odiaba mucho. Y cogió y le mandó a apagar el micrófono en pleno Madison, hermano.
Dios mío,
y entonces el tipo dice, bueno, tío, si no quieren que cante con música, cantaré a capela. Chachi, cuando aquel hombre sacó aquel bozajón, todo el mundo se miró mal. Y dijo, papi, mejor préndele las bocinas porque este tipo nos hizo quedar mal. Y cuento todas esas cosas porque son cosas que te pasan y tú tienes que improvisar.
Claro.
Y luego en el mundo de la educación tampoco no te crees que me fue fácil. Ser mujer en esta industria, y tú lo sabes, eso no es fácil.
Para nada.
Para nada. Yo hice mi compañía de disco y fui a una estación de radio en un país X y me dijo un individuo, ¿y aquello? Y yo, ¿cómo que aquello?
La payola.
La payola. Y yo le dije, no, pero yo solo que tengo 119 años, yo no tengo billete para la payola. Es más, tuve que vender el cajón para poder hacer el disco. Y me dijo, pues aquí se puede pagar con... billetes, estupefacientes o un cantito carne.
Carne.
Y yo le dije, no, papito, ninguna de las... Y la vida te da tantas vueltas que muchos años después yo vivía en Los Ángeles, yo era directora de programación y el tipo vino de Puerto Rico a buscar trabajo y cómo te cae que yo era el jefe.
Ajá.
¿Viste? Esas son las cosas que cuento en el libro para que le sirvan de experiencia a otros de que hoy tú estás abajo, mañana tú estás arriba.
Claro.
Y tú nunca sabes qué te va a pasar.
Cuando necesites, claro.
¿Dónde se puede conseguir el libro?
Pues está para los que les gusta el digital y no quieren estar cargando las 621 páginas.
Que me encanta, me encanta.
Está en Sin Papel y Sin Tinta. Y los que están aquí en Puerto Rico, en Casa Norberto. Y les advierto que hay un capítulo que trata de Tony y de Funky, porque cuando yo vengo a este programa es cuando me pego. O sea, por eso que no, la gente no se había enterado todavía. De
están
que
ahí, ellos están, son parte de
hay que buscarlo,
este
están en uno de los capítulos de aquí. Está Tony cuando cortó la cinta de aquel sitio donde yo trabajé alguna vez, porque no les voy a dar el comercial.
Muy bien.
Y entonces, sobre todo porque no pagan. Y entonces estoy aquí en una de las veces que vine, que estaba Tita, y está Funky, está mi querido Chep, el desaparecido. Y
no, ahí está, por ahí, está por ahí. Sí,
y entonces, pues, hablo de cuando te dimos aquella estrella y todas esas cosas.
Ah, qué bueno.
Porque hay que poner a la gente al día. Hay muchas cosas que a veces la gente no se entera. Hablé de la primera vez que hice mi compañía de disco de música regional mexicano.
Wow.
Que lo primero que me dijo el mexicano fue, ¿y usted qué sabe de música? Y digo, nada. Pero tengo una cosa que usted no tiene oído.
Anda,
y el jefe de él me contrató y hice 104 discos.
A batazo limpio. Bueno, pues vamos a hacer un llamado a la nueva generación, ¿verdad? De la música que debieran de leer esta historia.
Es una Biblia.
Sí.
Es una Biblia.
Debieran
de
documentarse desde donde uno viene, ¿verdad? Y como uno arañado para llegar donde uno está, que no es tan fácil como
y ahora,
hoy en día.
Esta experiencia de Colombia ha sido bien, bien interesante vivir allá. Digo, yo soy el puertorriqueño que menos ha vivido aquí, pues yo viví en México, viví en Argentina, viví en Los Ángeles. Pero la experiencia de Colombia ha sido buena y ha sido gratificante, porque te voy a decir algo para que le duela a los puertorriqueños. Por mis 50 años, el Senado colombiano me dio un reconocimiento.
Ay, bien.
Wow.
Y la asociación de periodistas más importante me dio un reconocimiento. Así que si el Senado quiere uno, aparte que se lo han dado últimamente a mucha gente, pues sepa que todavía la voy.
Profesora, muchísimas gracias.
Gracias, mamá. Y cuatro maridos en las costillas.
Ah, perdón, sí, estoy feliz. Me acabo de casar con Mauricio Agudelo, un pintor colombiano espectacular. Cuarta boda, eso no hay que tenerle miedo, chicas.
¿Vieron? Después me critican a mí.
Son ya de mi club, ¿verdad?
Claro,
perdóname. Y colágeno, tiene 55 años.
Muy bien,
nada más.
Que no joda.
Esa es la doctora
Bella.
Carmen Mirabal, señores. Aplauso, gracias por estar
gracias.
Aquí.
Gracias.
Doble bichoteo.
Seguimos desde el Circo de la Mega.